Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 12 de mayo del año 2021, una jornada marcada pues como el día de ayer o el de antes de ayer o el del domingo, y es que les contábamos que esta semana iba a estar marcada por la bajada de temperaturas, por las lluvias generalizadas, y estos días no debemos de olvidarnos del paraguas y el chubasquero, que es necesario durante toda esta segunda semana del mes de mayo. Hoy sabemos que Laza se va a mantener a nivel máximo de restricciones desde el próximo viernes, es decir, está hoy en nivel máximo. El comité clínico se reunió ayer y considera que Laza debe seguir ante los focos detectados en este municipio ourensano. Pero después de un mes en máximas restricciones, Cualedro las alivia. Pasa a nivel medio desde este próximo viernes. Se determinó también que Lobios pase a nivel alto de restricciones y que se sitúe en nivel medio Barbadás, que se une a Carballeda de Valdeorras, a Toén y, como digo, a Cualedro, que bajará el viernes desde el nivel máximo, porque ahora mismo tiene cierre perimetral y la hostelería está cerrada, hasta el nivel medio. Hay que lamentar en las últimas horas la muerte de una mujer de 88 años en el complejo hospitalario universitario Ourense. Llevábamos varias jornadas sin fallecidos por COVID-19 en el área sanitaria Ourense, Beriño Barco. En las últimas horas conocíamos este fallecimiento y ya son 417 las muertes desde el inicio de la pandemia en la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, saludos, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues aquí, viendo el día gris.
Está el día gris, sí.
Sí, viendo el día gris y viendo cómo la gente no se entera. No se entera, Juan, que estamos recién estrenados, o que estamos con esa recién estrenada orden de nueva velocidad en las ciudades, y aquí hay muchos que se hacen locos, o sea, se hacen los locos. O están locos, o no se enteran, o no se quieren enterar. Lo de los 30 kilómetros por hora, me río yo, que se vengan para aquí con un radar en Ocouto, que vamos, es que el ayuntamiento se forra, vamos, se forra ahora mismo, fíjate.
O sea, que no lo están respetando.
¿Qué va? Es increíble. No. Y eso que hay calles donde la verdad es que tampoco es que se pueda ir a más, ¿eh? Estoy pensando en la Avenida de Portugal, que válgame el cielo cómo está esa calle de fochancas, de baches, hecha un auténtico desastre. Pero hay otras que no, hay otras que, aunque, bueno, donde vivo yo, aquí al lado, en Faustino Santalices, es una calle de adoquines, es igual. Meten acelerador y tira para adelante. Sí, les es lo mismo. Los amortiguadores es lo mismo. Tira para adelante. Bim, bam, bum, bam. Sí, es igual. No, ya te digo que no sé en otros puntos de la ciudad. Supongo que también, ¿no? Porque la gente para esto o les vas directamente al bolsillo, ¿eh? O les clavas donde tienes que clavar ahí. Venga, multa por saltarte lo que te ha saltado. O no se enteran o no se quieren enterar.
Bueno, pues a partir de 1:30 vamos a hablar con un colectivo muy importante a la hora de hablar de todo ello, que es el de los taxistas. A ver qué piensan de esta situación y cómo les influye en su día a día esta rebaja del 30 a 30 kilómetros por hora.
Que también te digo una cosa, Juan. Yo no sé si esto supondrá más contaminación, ¿eh? Para la ciudad. Luego lo hablaremos con el taxista, claro, de lo que nos cuenta.
Pues lo analizaremos y lo veremos. Bueno, estamos en un mes de mayo donde estamos asistiendo a la novena de la Virgen de Fátima. Hoy es un día grande, es el Día de las Madres, a partir de las 5. Tiene lugar la ofrenda floral en un acto presidido por el obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos. Es un día muy especial para todas las madres. en esta novena de Fátima, y mañana es el día grande. Ya sabéis que se puede seguir la novena de Fátima por la cadena COPE en el 102.4 de FM y a través de internet en la misa a las 7 de la tarde. Y el mes de mayo es muy especial aquí también, nuestro equipo de la cadena COPE. ¿Sabes,
Amelia? Una cosa, otra cosa, sí. Hablando del día de, oye, que hoy es el Día Internacional de la Enfermería, que tenemos que felicitar a los enfermeros y enfermeras que siguen ahí al pie del cañón, ¿eh? Que lo están dando todo, que lo han dado todo en este año de maldito año de pandemia, y que ahí siguen, ¿eh?
Pues hay que felicitarlos, claro que sí, por el trabajo que están desarrollando. Ayer felicitábamos en la declaración o en la entrevista que teníamos con la vicepresidenta del Colegio de Médicos a todo el trabajo que están desarrollando los médicos, y hoy queremos felicitar a los enfermeros. Y ya que estamos de felicitaciones, como digo, es un mes de mayo muy importante para el equipo de la cadena COPE, y tenemos que felicitar a nuestro director, Miguel Álvarez, que está de cumpleaños.
Anda,
muchas felicidades a Miguel Álvarez. Y aquí estábamos hace unos minutos pues disfrutando todos juntos de este cumpleaños, como hace unos días lo disfrutamos,
perdón,
con nuestro compañero Vidal.
Perdón. ¿Cómo sí? Que disfrutando todos juntos de ese... ¿De qué estás hablando?
No, vamos con...
¿Qué os habéis comido? A ver, ¿qué habéis comido ahí? A ver, Miguel, señor director, que lo conozco muy bien, señor director. Hay unos
así
drones
dices,
preciosos, quiero un dron con un trozo de pastel, por
nosotros,
favor.
Nosotros con todas las medidas, pero sí es verdad que hemos podido compartir un momento. Muchas felicidades a nuestro director, a Miguel Álvarez. Hace unos días estaba Vidal López de cumpleaños. Hace unos días estuvo Félix Romero, nuestro compañero de COPE Berín.
También.
Y dentro de unos días está Amelia González, y te estamos preparando una fiesta con mascarillas,
sí.
Con todas las medidas de seguridad para disfrutar también con tu cumpleaños. Los que no estamos de cumpleaños,
perdón,
este mes.
No van a caber las velas.
No.
No caben las velas, tantas que son ya.
Amelia, así como la escucháis, es muy joven.
Sí. Díselo al carnet de identidad.
En fin. Siempre con espíritu joven, que es lo importante.
Sí.
Los que no estamos de cumpleaños somos Gerardo Cid, que está al frente del control técnico de sonido.
De momento. Ok, no cumplís.
Y un servidor, digo, en este mes de mayo. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros aquí, en Herrera, en COPE Ourense. Una pausa y hablamos de otros temas. ¿Estás preparada, Amelia?
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano. Talleres Novoa.
Distribuidor para Ourense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de bosque y jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966. En Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón tienes máquina para lavar tu ropa.
Además de poder seguir realizando tu compra más barata en tu tienda Claudia Express.
Abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche.
Jesús Lorenzo e Hijos Estación de Servicio Castadón, o Pereira Guiar, combustible, tienda y máquina para lavar tu ropa.
Estación de Servicio Castadón.
Celebración das Letras Galegas no Concello de Rivadavia.
O venres 14 ás 12 horas, inauguración da exposición Xela Arias na Alameda.
O sábado ás 12, encontro de escritoras no Salón de Plenos e pola web do Concello. Pola tarde, Masha Comago, Albert e Deimi.
O domingo, Roteiro, presentación do libro Unha viaxe entre soños, e pola tarde, teatro infantil.
E o 17, Roteiro, lectura da obra de Xela Arias, e pola tarde, sesión de buxo e teatro coa obra Running.
Concello de Rivadavia.
Presuma de jardín con Comercial Rellán.
Para esta temporada tenemos lo que necesitas:
desbrozadoras, motosierras,
motocultores, segadoras y cavadoras,
cortacéspedes, mini tractores.
En Comercial Rellán, todo para el campo.
Además de cubas y maquinaria para bodegas.
También compramos y vendemos maquinaria usada.
En Río Salas 32, Aponte.
Teléfono 988-374819.
ComercialRellán.com.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:39, Flora Moure es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense. Flora Moure, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Bueno, la ciudad de Ourense, que no va a estar mostrando sus potencialidades turísticas y de todo tipo que tenemos en el FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo de Madrid. ¿Esto es un golpe duro para la ciudad?
Pues nosotros creemos que sí, desde el Partido Popular. Yo el año pasado, en el 2020, antes de que hubiera iniciado la pandemia, en el año, sabéis que FITUR se celebra siempre a principios de año. Este año creo que por motivos de la pandemia está demorado un poquito más, pero en el año 2020 se celebró en el mes de enero y yo fue la primera vez que tuve ocasión de participar como concejal de turismo. Y la verdad es un escaparate internacional, bueno, es la feria de turismo más importante que hay en todo el mundo. Y por lo tanto es una oportunidad para Ourense. La Xunta de Galicia pone a disposición de todas las, de todos los concellos de las grandes ciudades un espacio para ocupar donde se puede pues hacer la presentación, y siempre se hace la presentación de la campaña, que siempre sigue el hilo conductor de todo lo que es el año en turismo, que después esa misma campaña se utiliza para otras muestras y para otras exposiciones. Y bueno, como dices, pues en el día de ayer tuvimos la confirmación de que el Concello de Ourense este año no iba a estar en esta feria, y creemos, por lo tanto, que es una oportunidad de oro, y sobre todo en un año tan importante como el que estamos viviendo, en pleno año santo Xacobeo, donde la promoción turística es esencial.
Eso le iba a decir, con la promoción tan importante que se está haciendo desde la Xunta de Galicia, ¿no?, para este año.
Pues sí, efectivamente. Como decía, todos los años, bueno, hemos vivido campañas muy ilusionantes y con unos vídeos preciosos de la ciudad. Pues no sabría deciros exactamente los años, pero los títulos que se me vienen a la cabeza, que los presentó nuestro compañero Jorge Pumar, pues fueron, la verdad, súper chulos. Tuvimos el año de Ourensanamente, tuvimos Ourense Destino de Moda, tuvimos Ourense Un Plan Perfecto. Y el año pasado nosotros, en el año 2020, digo nosotros por mí en este caso y con los funcionarios del concello, a quien desde aquí me gustaría agradecerle la intensa labor que hacen, porque para coordinar esta campaña, la campaña que todos los años se lleva a Fitur, pues se trabaja intensamente desde la concejalía, y llevamos la campaña del Camino entre Aguas, un poco anunciando ya este Xacobeo que se nos venía. Y a nosotros se nos estábamos encantados con la idea, porque Ourense es un camino perfecto para hacerlo, y sobre todo de cara a este año. Y bueno, Entre Aguas nos parecía lo más apropiado, tratándose de la capital termal de Galicia. Y por lo tanto, como decía, un escaparate y una oportunidad perdida, que nosotros, pues así se lo hemos hecho saber, nuestra opinión, al equipo de gobierno.
Pues viste lo visto, Flora, no sé si Ourense volverá a estar en Fitur, al menos mientras esté Jacome como alcalde, porque ayer lo dijo claro, que a él, a su gobierno, no le gusta Fitur.
Bueno, a ver, que no le guste a él no quiere decir que sea una cosa que es muy interesante para la ciudad y para la promoción turística de la ciudad, y por lo tanto yo creo que tendrán que atender a las peticiones que se hacen desde los otros grupos. Nos consta que otros representantes, portavoces de otras fuerzas políticas, también han dado la voz de alarma porque no les ha parecido correcta esta situación, y por lo tanto yo creo que el alcalde y su equipo tendrán que atender a las peticiones que se le hacen y a las demandas que le hace la propia ciudadanía.
Flora, por cierto, los grupos del PSOE y Bloque Nacionalista Galego ayer se expresaban su opinión sobre algo que no les ha gustado del grupo de gobierno, que ha sido el encargo de ese estudio sociológico, ¿no?, que ha hecho el alcalde o el grupo de gobierno. ¿El Partido Popular cómo lo valora?
Bueno, nosotros también amanecíamos con esa noticia ayer, que se trasladó a todo el mundo a través de los correos electrónicos del concello, desde prensa. Nos parece un estudio importante, independientemente de que se hace además una valoración política en la que, bueno, nos parece que a lo mejor no debería haberse mezclado, pero independientemente, si tienen oportunidad de verla, Es un estudio en el que se valoran muchos criterios. Hay una valoración de los proyectos para la ciudad, se plantean varias cuestiones respecto a las gestiones administrativas, también se valoran las prioridades de la ciudadanía, y a nosotros nos parece que es un estudio importante, sobre todo en la situación en la que estamos, y conocer las prioridades y la opinión de una buena parte de ciudadanos pues no puede ser de otra manera y tenemos que atenderla. Independientemente de que, bueno, lo que le tengo que decir es que nosotros no la hemos organizado ni encargado, y por lo tanto tampoco conocemos las tripas de qué criterios se han seguido para hacerla, ¿no? Eso tendremos que verlo en el expediente. Pero a nosotros un estudio siempre nos parece algo positivo si con eso logramos coger el pulso a la ciudad y saber qué es lo que se opina y qué es lo que se demanda.
¿Con qué datos se queda del último pleno celebrado en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Orense, donde volvió la sesión plenaria presencial?
Bueno, pues me quedaría con dos datos fundamentales, y es que hubo unanimidad de todas las fuerzas políticas en cuestiones que creemos que son muy importantes. Ponemos, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, que era una moción que llevaba el Bloque Nacionalista, que se debatió conjuntamente con otra propuesta que hacíamos desde el Partido Popular para que se convocara el Consejo Municipal de Política Social y a todas las entidades sociales implicadas. Yo creo que el Pleno en estas cuestiones siempre es muy interesante conocer cuál es la opinión de todas las fuerzas políticas y de todos los representantes de la ciudadanía. Ahí hubo una unanimidad absoluta. También hubo una mayoría muy amplia en la defensa de la Universidad Popular, que nos parece muy interesante. Nosotros estamos totalmente a favor de que la Universidad Popular continúe en el Concello. Nos parece que algo que funciona también, y que además en el mandato pasado, con cifras que se dieron y que avalan totalmente la gestión que se hizo de la Universidad Popular, entendemos que es algo de lo que no podemos prescindir. Y después hubo algunas otras cuestiones, como la instalación y la formación en equipos portátiles de ESA, en la que también hubo unanimidad. Creo recordar que también la hubo en la defensa de la Casa Taboada, para impulsar esa joya que tenemos en la ciudad, del arquitecto Vázquez Gulías. Uh-huh. Y en general saco una impresión muy favorable del Pleno, ¿no? En donde los 27 concejales que allí estábamos muy por temas muy en común, ¿no? Después sí que es cierto que hubo alguna cuestión en la que no llegamos a acuerdos, como puede ser el tema de los peajes. El Partido Popular llevaba una moción en defensa de que el Gobierno reconsidere la imposición de algún tipo de peaje para las autovías y demás. Y bueno, el Partido Socialista, como era de esperar, en defensa del Gobierno central, pues quiso achacar que el Partido Popular estaba hablando de cosas que no venían al cuento. Pero bueno, creemos que es algo que es muy importante para la ciudadanía, porque al final va a suponer, sin el caso de que se tengan que imponer, va a ser un hachazo fiscal, tanto para ciudadanos como para empresas locales en cuanto a su competitividad.
Volviendo.
Por lo tanto, uh-huh. Perdón.
No, por lo tanto, dígame.
No, decía que por lo tanto para nosotros era un tema importante y que quedara clara la postura del grupo.
Decía que volviendo al turismo, el termalismo sin lugar a dudas es una piedra angular de repercusión, de desarrollo económico y turístico para la ciudad de Orense en el futuro. Decía el alcalde de Orense hace unos días que el modelo de termas públicas gratuitas ya no se podrá dar. No sé si ese debate está encima de la mesa del Partido Popular también.
Pues ese debate estuvo también encima de la mesa en el Pleno, que era una de las mociones que no le había comentado antes. Este debate está encima de la mesa, pero yo creo que porque le interesa mucho al Partido Socialista que este debate lo esté, ¿no? Yo manifesté en el Pleno que pasó una cosa muy curiosa. En el mes de marzo nosotros llevamos una moción con ánimo muy constructivo al Pleno para pedirle al equipo de gobierno que se pusiera las pilas, y entre otras muchas cosas que solicitábamos, le pedíamos que priorizara las obras de adaptación necesarias de las instalaciones termales para adaptarse a la ley de aprovechamientos lúdicos termales que sacó la Junta de Galicia en el año 2020, que se aprobó en el año 2020. Y cosa curiosa, como yo dije en el Pleno, el Partido Socialista pasó de lejos y no tocó ni siquiera ese tema. Y en este mes lo han vuelto a traer. A ellos les gusta el debate y les gusta que este tema esté encima de la mesa para que le dé argumentos al alcalde para no trabajar en termalismo. Nosotros insistimos, esta es una ley pionera, muy importante para la ciudad y para el termalismo. Pone en claro la situación higiénico-sanitaria de las termas. Es algo que veníamos demandando desde hace mucho tiempo, y es tan simple como que hay que hacer una serie de adaptaciones en las instalaciones termales, y cuanto antes se hagan, antes podremos disfrutarlas todos, que es de lo que se trata.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Orense, gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Son las 12:49. Les contamos la última hora en la provincia de Orense. Muy buenos días. Laza se mantendrá en nivel máximo de restricciones y Cualedro, después de un mes, aliviará restricciones. Será a partir del próximo viernes cuando pase a nivel medio. Tras la reunión del comité clínico se determinó que desde este viernes Lobios pase a nivel alto de restricciones y en nivel medio se situará. Además de Cualedro, Barbadas sube a nivel medio, Carballeda de Valdeorras y permanecerá Toén. Una mujer de 88 años que estaba ingresada en el complejo hospitalario murió por coronavirus. Llevábamos varios días sin fallecidos por COVID-19 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Tras esta muerte son 417 las víctimas mortales en la provincia desde el inicio de la pandemia. Hoy 5.100 personas son vacunadas en Expourense frente al COVID-19. En el hospital de Valdeorras, 850 personas. En el hospital de Verín, 720. Y en el hospital universitario Orense, 420. Durante la mañana y la tarde se continúa con las segundas dosis de las personas entre 70 y 79 años y con colectivos de riesgo. Y desde los servicios de atención primaria continúa la vacunación a domicilio. Hoy serán 102 personas las vacunadas frente al COVID-19 en sus propias casas. ¿Escuchas? Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas, seguiremos con lluvias generalizadas en toda la provincia. Los termómetros se situarán en 17 grados en Verín, 18 grados en Obarco y en la capital de las Burgas. El subdelegado del gobierno en Ourense destacó que la limitación de la velocidad a 30 kilómetros en la ciudad permite reducir la accidentalidad, y es que señaló que el riesgo de fallecer en caso de atropello a 50 kilómetros por hora se eleva hasta el 90% frente al 10% con la limitación a 30 kilómetros por hora. Y la calle Lamas Carvajal permanece cerrada al tráfico desde hoy para proceder a la renovación del pavimento dañado en esa zona. Comienzan así las actuaciones de mejora de pavimentos en varias calles del centro histórico, concretamente en las calles Lamas Carvajal, Paseo San Miguel y Plaza de Santa Eufemia. De esta manera, desde hoy no se podrá circular tanto por la calle Lamas Carvajal como por la avenida de Pontevedra.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto juega hoy un partido decisivo ante el Lleida. El encuentro se disputará a las 8:15 de la tarde en la cancha del equipo ilerdense. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria intentará recuperar sensaciones tras las dos duras derrotas cosechadas en los últimos días.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
El Ayuntamiento de Ourense publicó un estudio sociológico para conocer la opinión de la sociedad orensana sobre aspectos de la política y de la vida municipal. PSOE y Benega criticaron la contratación de este estudio al entender que se trata de un despilfarro de dinero público. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el Ayuntamiento daba ayer a conocer el resultado de ese estudio sociológico encargado a la empresa Celeste Tel, en el que se recogen datos sobre cómo valoran los ciudadanos diversos aspectos de la política municipal, como los propios cargos políticos, o la percepción de la pandemia, o incluso la intención de voto. Los datos fueron recogidos a través de 600 entrevistas telefónicas que se realizaron entre el 15 y el 23 de abril, y los grupos municipales de PSDG, PSOE y el Bloque Nacionalista Galego expresaron sus críticas al informe. Los socialistas acusan al alcalde de despilfarrar los fondos públicos del ayuntamiento en la realización de una encuesta electoral enmascarada de estudio sociológico, y dicen que van a registrar una petición de información para conocer cuanto antes el coste de una iniciativa que consideran totalmente inadmisible e impropia. Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego también va a pedir información sobre el expediente de contratación de la encuesta y si existen estudios anteriores en la elaborados por la empresa que lo realizó. Dicen además los nacionalistas que si Jacome quiere hacer encuestas a dos años vista de las elecciones, que las pague él o su partido, pero que no corran a cargo del presupuesto asignado a los servicios generales del Concello de Ourense.
Regresará la Festa do Boi en Allariz, pero adaptándose a la situación actual. Así lo comunicaron los organizadores, la directiva de la Asociación Cultural Xan de Arzúa. Las fechas programadas para la Festa do Boi de este año son del 29 de mayo al 6 de junio. El Boi no podrá recorrer las calles de Allariz, pero se van a realizar una serie de iniciativas para en esos días que la Festa do Boi esté presente en Allariz. Este año se pondrá a la venta un paño especial de la Festa d'Ovoy y también se llevará a cabo una exposición fotográfica por algunas calles de Allariz. Un nuevo estudio sobre la Ribeira Sacra destaca la singularidad de su paisaje y su patrimonio. Este estudio analiza de mano de los técnicos y profesores de las universidades de Vigo y Santiago las singularidades de este enclave geográfico que comparten las provincias de Ourense y Lugo. La publicación, coordinada por Manuel Arias, cuenta con especialistas como los profesores Pedro Araujo y María Teresa Barral. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, señaló que continúan con su proyecto estratégico de alcanzar para la Ribeira Sacra la distinción de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y resaltó que este estudio pretende poner en valor la geología, los suelos naturales, los viñedos y la cultura de este enclave único. Hablando de la Diputación, ya ha organizado los actos para el Día de las Letras Galegas.
Sí, lo va a conmemorar con 7 espectáculos de música, teatro, danza y poesía que se van a celebrar en otras 7 localidades de la provincia, en una programación que se incluye en la red provincial de auditorios. En concreto, la celebración del Día de las Letras Galegas comenzará mañana, jueves, en Abalenzá, con el espectáculo Xela Arias fala coa natureza, donde los árboles y la naturaleza van a estar presentes a través de distintas artes escénicas. Esta pieza se va a trasladar a continuación a Castrelo de Miño el día 22 y a Pobra de Trives el 23. Las 4 citas culturales restantes se van a celebrar en la propia Jornada de las Letras Galegas el día 17. Concretamente, en la Casa de la Cultura de Rivadavia, el público podrá ver la comedia Ronin, producida por De Ste Xeito. El Campo dos Brancos de Allariz acogerá el espectáculo de música e interpretación Noviña, de María Mendoza y Nate Borrajo. En Viana do Bolo, en la Casa da Cultura, la compañía Run Run Teatro pondrá en escena la obra As Lavandeiras. Y en la Insua dos Poetas, en O Carballiño, se va a celebrar una jornada de jazz y poesía a cargo de la banda 4 Mal Quartet Jazz y los poetas Rochi Novoa y Kiko.
El trío Arlén lleva la música clásica al teatro principal. Hoy ofrecerán un concierto que comenzará a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Ourensano. 12:56 en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues lamentablemente del nuevo aplazamiento del Silfest de Valdeorras. En julio del año 2020, los organizadores de este festival acordaron aplazarlo hasta julio de este año, en su 5ª edición, pero hoy mismo han anunciado que un año más la pandemia de la COVID-19 va a impedir la celebración del festival, que fusiona música, gastronomía, vino y cine en el entorno de la orilla del Sil, a su paso por O Barco de Valdeorras. La organización del Silfest explica que lo que quieren, por encima de todo, es que el evento sea seguro, y por ello ponen en pausa nuevamente la celebración del festival. Eso sí, prometen su realización en 2022, pero señalan que como todavía queda mucho tiempo, pues van a devolver el dinero de las entradas a los que la compraron para la edición de 2020. A través de la plataforma WeGo, desde donde se les va a enviar un correo electrónico explicándoles el proceso para la devolución del importe que van a recibir en un plazo máximo de 60 días.
El Centro Galego de Innovación de la FP avanza a buen ritmo en Ourense, según han destacado la Diputación y la Consellería de Educación, que impulsan esta iniciativa. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, apoyará movilizaciones y el gobierno de Sánchez no devuelve el IVA que debe a las entidades locales. Y hoy hablamos de una perra de la Guardia Civil de Ourense que detecta cebos envenenados.
Sí, es Trudy, una perra Border Collie de 15 meses que se ha incorporado recientemente al grupo cinológico de la zona 15 de la Guardia Civil de Galicia, con base en la comandancia de Ourense. Trudy está especializada en la detección de cebos envenenados, que es una labor que ha aprendido a través del juego durante el entrenamiento que ha desarrollado durante un año en Montes Gallegos. Bajo la supervisión de su guía entrenador, aprendió a detectar los cebos y animales muertos por haberlos ingerido, y superó todas las pruebas en la Escuela de Servicio Cinológico de la Guardia Civil en El Pardo, en Madrid. Ahora, con la incorporación de Trudy, podrán tener un mayor control en toda la comunidad autónoma de la práctica ilegal que supone la caza o la pesca con cebos envenenados, una práctica que está penada con un castigo de 4 meses a 2 años de prisión o multa de 8 a 24 meses, así como la inhabilitación para ejercer el derecho de cazar o pescar de 1 a 3 años. Los cebos envenenados, dice la Guardia Civil, se utilizan para exterminar animales depredadores y originan un grave problema medioambiental por los daños indiscriminados que producen. Así que ya saben, nuevo miembro de la Guardia Civil en Ourense, Trudy, una perra Border Collie
de 15 meses.
Y hoy es un día muy importante, la novena de Fátima en el Templo de Ocouto, porque es el Día de las Madres. Esta tarde a las 5 será la ofrenda floral con la presencia del obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. Son las 12:59. Seguimos con más historias en la cadena COPE.